Estamos en Tetzain Amud Beis 16b. Vamos a cambiar radicalmente el tema. Terminamos el tema anterior y nos introducimos en otro tema.
Sí, me aclaraste la duda.
Ah, sí. Te respondí. Sí. Y de hecho, es lo que viene ahora es bastante más sencillo que lo que vimos hasta ahora. De hecho, este tema que viene ahora es muy cortito. Y después viene un tema que tiene un. Simplemente explicar acá, allá, qué significa. Pero no es ni cerca del nivel de complejidad que lo que vimos hasta ahora. En la Mishnah, no se olviden que esto es, un segundito, voy a decir las cosas bien. Yud Gimel Amud Alef, 13a, había una Mishnah, que es la Mishnah que disparó todo lo que estudiamos hasta acá y lo que vamos a estudiar esta clase y probablemente un pedacito de la clase que viene. Hacia el final de la Mishnah había varios dinim, varias leyes. Yo voy a leer solamente la que corresponde ahora y después leemos el otro pedacito. La Mishnah decía, Eilu en Aloikin, estos son los que reciben latigazos, azotes, por tal y tal cosa, etcétera, montones de cuestiones, algunas las discutimos, muchas las salteamos, porque son obvias en el mundo de la Torah. Lee el versículo dice que no se puede, ya está, latigazos, el castigo estándar en latigazos, a menos que la Torah diga, Meyenbam, o su sangre sobre ellos, que ahí ya empieza a ser castigo de pena de muerte, pero acá no estamos hablando de pena de muerte. Entonces la Torah dice no, no hagas esto, no hagas aquello, automáticamente es latigazos, a menos que diga otra cosa. Entonces la Mishnah decía, una persona que come, lo voy a leer en hebreo, Ha'oichel neveilo y sus treifels, una persona que come, ahora lo explico, neveila, una palabra en sí, treifa, otra palabra en sí, Shekatzim son animales desagradables, esa es la traducción, y vamos a ver una ley muy interesante en un ratito. Remasim son animalitos tipo insectos que andan dando vueltas por la tierra, hormigas, cien pies, todo ese tipo de animalitos. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Hoy recibe latigazos, quiere decir, una persona que come neveila, o treifa, Shekatzim o remasim, recibe latigazos. Después la Mishnah sigue, ahora no lo vamos a ver. Vamos a la Gemara. Primero, antes de entrar a la Gemara, una pequeña introducción de una cuestión casi lingüística, clásica. La gente habla de comida treif. Introducción a la introducción. Los yehudim comemos comida kosher. Kosher significa, la palabra kosher significa apto. Esta es la traducción de la palabra kosher. Apto para el consumo judío, kosher se aplica a otras cosas también, puede ser la ropa, puede ser las palabras, los pensamientos. Ahora estamos hablando de comida, comida kosher, que tiene montones de leyes que ahora no vienen al caso. Cuando uno quiere decir comida que no es kosher, que es la forma correcta de decirlo en español, comida que no es kosher, nadie habla así. El mundo religioso dice comida treif, treif, chao, esto es treif, no se puede comer. ¿Qué quiere decir treif? Treif se aplica solamente a un caso específico y a ninguna otra cosa. La gente habla, por ejemplo, de una torta treif, queso treif. Es una falacia, está mal dicho. ¿La gente lo usa? Sí, la gente lo usa, entonces hay que entenderlo.
Es un sentido traslaticio del término, lo han ampliado tanto, claro, que perdió...
Significa una comida que no es kosher, está bien, como generalidad está bien. ¿A qué se aplica esto? Vamos a Neveila, que es lo primero que la Mishnah mencionó. Neveila significa un animal que se murió por naturaleza, solo. Una vaca vieja estaba parada en el campo y ¡pum! Cayó porque se murió. Eso se llama Neveila, no se puede comer. Eso no se llama treif, se llama Neveila. La gente le dice, igual, una vaca treif. Ok, decí lo que quieras, pero se llama técnicamente hablando Neveila. ¿Qué significa treif? Treif viene de... Toreif. Toreif significa un animal, por ejemplo un león, que le dio un garrotazo a, no sé, a una gacela y la mató. Porque se la quería comer. Y se comió un pedazo o no se comió un pedazo, no importa, no viene al caso. El punto es que el animal este no es que se murió de viejo. O no es que se murió porque tenía una enfermedad. Se murió porque le dieron un flor de golpe. Esto se llama treif. También se llama treif, por ejemplo, un animal, una vaca, digamos, que le estaban haciendo shchita, lo estaban degollando ritualmente, como corresponde, qué sé yo, y algo salió mal. En la shchita, el shoyhet, el matarife hizo algo mal, o incluso se encontró en el interior del animal señales que te indicarían que ese animal no iba a vivir un año, que son un montón de leyes en la que muere Julin, re complicado, ahora no viene el caso, por ejemplo, un pulmón agujereado, o tenía un infarto, yo qué sé, o los intestinos agujereados, tenía un pinche, una aguja o una espina, la vaca comiendo por ahí en el campo, comió una espina, se la tragó, la agujereó el intestino, ese animal es treif, a pesar de que recibió un matado, no sé cómo se dice,
un faenado,
gracias. A pesar de que recibió un faenado correcto, 100% correcto, el animal es treif igual. ¿Qué se hace con ese animal? Se le vende al matadero normal, chao, y se va a otro lado. No pasa nada, no se pierde el dinero ni nada por el estilo. El tiempo de haber faenado, para nada. Pero el punto es que ese animal se llama treif, no se llama neveila. No se murió solo, yo lo maté, lo degollé. Bueno, pero estaba mal, ya, se termina en otro lado. Esto es neveila y treif. Simplemente lo aclaro porque es súper común escuchar comida treif y en realidad era un zapallo con queso, nunca puede ser treif, zapallo con queso. No hay a quien matar en el zapallo y el queso, pero se le suele decir treif igual.
Lo había leído como desgarrado, como una persona que le
sí,
clavó la cara.
Sí, se puede ver así, se puede ver así, sí, porque tiene que ver con eso. Tirpas de Eif, que es la garrotada del lobo.
El zarpazo sería.
Zarpazo. Sí, esa es la palabra. Bien, ok, vamos. Dicho todo esto, la Gemara no se va a detener en esto que yo expliqué, lo explico porque la Mishnah dice, Neveila y Treif, la gente confunde, ya, seguimos adelante. La Gemara se va a detener en algo muy interesante, antes de entrar, la introducción ahora sí a la Gemara. Ya hablamos muchísimas veces, cuando la Torah dice, no hagas esto, ese pasuk, ese versículo, esas palabras de ese versículo, forman una prohibición. Y ya dije montones de veces, tiene que estar, no hagas esto, y por el otro lado, si haces esto, recibiste el castigo. Perfecto. ¿Qué pasa, que esto es lo que vamos a ver, cuando la Torah dice varias veces no hagas esto? Ahora no recuerdo los números, pero por ejemplo, al respecto de sangre, no comer sangre, no consumir sangre, la Torah lo dice muchas veces, 5, 6, 7, no recuerdo el número, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa si la persona comió sangre? ¿Le doy un latigazo porque comió sangre? ¿O le doy tantos latigazos como versículos aparecen diciendo no hagas eso? Esto es lo que vamos a ver ahora. La Gemara dice así, estamos ahora en Tetzain, sí, 16b, casi la mitad de la página. La línea empieza a Bejule. Omar Rab Yehuda, dice Rab Yehuda, después de que dijimos, el que come neveila o treifa, shekatsi muremasim, insectos, etc. Omar Rab Yehuda, dice Rab Yehuda, hay man. De ojal binisa de bicarbo, malkinan ley mishumshes ayeres alabares. Una persona que comió, le dice en arameo, binisa de bicarbo. ¿Qué es esto? Rashi dice: es un gusano que aparece en el kerub. El kerub es el repollo. Repollo. Gusano, un gusano que aparece en el repollo. Sí, justo. Un gusano que aparece en el repollo. El tipo lo come. Cono sin repollo, cono sin sal, recibe latigazos. Mishum, ¿por qué? Porque es un versículo. El versículo dice, Sheretz a Sheretz a la Aretz. Un Sheretz, Sheretz, la traducción normal es insecto, pero no es solamente un insecto, porque el gusano no es un insecto, ¿no?
No.
No es un insecto. ¿Cómo tiene otro nombre? No me acuerdo.
Miriápodo.
Ok.
No, miriápodos son los que tienen...
Los que tienen el 100 pies, sería.
El 100 pies,
muchas
patitas.
Este sería...
Bueno, no sé, yo qué sé, estamos todos...
Sería uno que se arrastra.
Vamos, señores, no sean burros. Bueno, no importa, yo tampoco me acuerdo.
Lo tengo en la punta de algún lado del cerebro. In the top of the mind, sí, o in the back of
the mind. Me agarré, una que no sabía.
Me agarró. Muy bien. Entomología cero.
Muy bien, no importa. Sheretz, pongamos el insecto.
Después se lo mando.
Simplemente por poner el nombre, ¿ok? No me acuerdo ahora cómo se dice. La Torah dice Sheretz a Sheretz alares. Uno de estos insectos que anda por la tierra. Bien. Por eso, la Torah prohíbe comer esto. Esté vivo o no esté vivo, no importa, no hay diferencia. La Torah lo prohíbe.
Vermicular. Así se llama los gusanos.
No suena. No, sea como fuere, este es el versículo de donde aprendemos esta cuestión. Y ahora la que me trae una historia muy cortita, que de hecho es una historia muy interesante por la época. Presten atención, es muy cortito. Hahu de Ojal Binisa de Beikarba, hubo un tipo que comió un gusano que estaba en el repollo. Venak de Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yehuda le dio latigazos, lo azotó. No quiere decir que él personalmente, quiere decir un juicio. Y el juzgado de Rabbi Yehuda se le dio latigazos. ¿Por qué digo que esto es toda la historia? ¿Está ahí?
Hay distintos tipos que son los anélidos, los platelmitos, los nematodos.
Okay.
Ellos son, o sea, es un animal invertebrado blanco.
Bien, ok, ya. Ahí está.
Bueno, nematelmito es la tenia,
por ejemplo. Claro, sí, son tipos de gusanos. Tipos de gusano. Familia muy grande. Sí, la palabra gusano es muy grande.
Muy grande, sí. Lo interesante de esta historia de Rabbi Yehuda es que Rabbi Yehuda era un talmid, un estudiante de Shmuel y de Rab también. Shmuel y Rab. Shmuel y Rab es la primera barra segunda generación de Amoiroim. O sea, estamos hablando aproximadamente año 250, más o menos, de la era común. Y en ese momento, el Beis Din, el juzgado de Rabbi Yehuda, aplicó latigazos igual. No había Beis Hamikdash, no había templo. No había Sanedrin, no había juzgado mayor, etc. Y sin embargo, le dio los latigazos igual. ¿Te comiste el gusano? Aquí están los latigazos. Eso es lo interesante, digamos, de la historia. Pero, y la Gemara, cuando el Talmud trae este tipo de historias, es para mostrar que esto es algo concreto. Todavía no llegó. Para mostrar que esto es algo concreto, que esto es así. Literalmente se cumple y se hace, etc. Bien. Este es al respecto de este bicho. Entre paréntesis, acá la Gemara no discute esto, está discutido en otro lugar, en Julin también. El Rambam lo trae. Cuando un bicho, el problema es Sheretz a Sheretz a la Aretz. La traducción del versículo es, de vuelta, insecto o cualquiera de estos bichos que mencionaste, que anda sobre la tierra. Sobre la tierra. Cuando un bicho está en un fruto, un bicho está en un fruto, y nunca salió del fruto, por alguna razón yo tengo garantizado que nunca salió del fruto, se puede comer. Porque nunca fue un Sheretz a Sheretz a la Aretz, nunca estuvo sobre la tierra. Si el bicho salió, el clásico de la manzana con el gusanito, el bicho salió y después se metió de vuelta, ahí no se puede comer. Porque sí, trabajó, caminó sobre la tierra. Pero si el bicho nunca salió, se puede comer.
Ahora, un segundo, Si yo parto una manzana que no tiene agujero y adentro hay un gusano.
Si no tiene mamesh, literalmente ningún agujero, no hay forma que el bicho haya podido salir y entrar, en teoría se puede comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos tenemos la duda de si realmente salió o no salió. Entonces igual no se come. Y anda como el gusano. Yo no comería ni loco igual. En el mundo occidental no come.
En el pecíolo puede ser que haya una pinchadurita, sí, sí, y por puede, ahí se haya ido.
Puede ser minúsculo.
Claro.
No hay...
El cabito.
Es un safe, que es una duda, y ante la duda no se come. Ya está, es una prohibición de la Torah. Bueno. El otro día alguien me mandó, no lo digo con despectivo ni nada por el estilo, un video en un mercado en China. Y había de todo, tarántulas y arañas, todo tipo de cosas, y bichos incluso clavados en un palito vivo,
sí, sí.
Se movían.
Bueno, pero no hay que ir tan lejos, en México, DF,
¿también?
Tienen bichos de la laguna y hacen tortillas con moscas.
Con
tortillas
oruga.
Con toda clase.
No,
pero en serio,
tacos,
sacan bichos, mirá, los cazan con una red de seda. Es terrible, pero
cada
cultura.
Claro, son culturas. Correcto. Bien, este era Rabbi Yehuda.
¿Cuántos saludos que para guardar kashrut?
¿Cuántos latigazos le dio Rabbi Yehuda a esta persona? Un grupo, que no discutimos todavía y no lo vamos a discutir hoy, cuántos en número de latigazos son. Hoy no importa esto. Lo vamos a ver, pero mucho más adelante. El punto es que le dio un grupo de latigazos, un conjunto de latigazos. Omar Abaye dijo a Abaye, vamos a llevar esto un poco más adelante. Vamos a ir al próximo paso. Ajal putiza, si una persona feo en castellano, pero Rashi dice, es un tipo de sheretz, es un tipo de bicho en las aguas, una especie de gusano del agua. Ajal putiza, comiste esto, loike arba, recibe cuatro latigazos. O sea, no cuatro, un, dos, tres, cuatro, sino cuatro conjuntos de latigazos, claro, que eran como máximo 39. Cuatro latigazos significa cuatro conjuntos de latigazos. Nemala, ahora después vemos por qué, vamos a leer Rashi. Nemala, si comió una hormiga, lo dije Hamesh, 5, Putiza son cuatro. Una hormiga son cinco. ¿Por qué? Rashi explica así. Hay dos prohibiciones escritas al respecto de Sheretz Amaim, de los bichos del agua. Una está en Sefer Vayikra y la otra en Mishneh Torah, en el último libro de la Torah, Dvarim. Y hay dos prohibiciones escritas en Sheretz, sin decir si es del agua o la tierra. El bicho del agua, tenemos dos versículos. Bicho, punto, bicho nomás. Tenemos otros dos versículos. Cuatro. Ahí tenés cuatro latigazos. Al respecto de la hormiga, la Gemara agrega el quinto. Mishum sheretza, sheretza la aretz, porque la hormiga es un bicho que anda en la tierra. Ahí tenés el quinto. Los cuatro de antes, más uno más. Tzira. Tzira es uno... me sale libélula, pero no es libélula, es avispa. Avispa. Tzira, comiste una avispa, loike sheish. Un sexto
una versículo. Sexta tanda de
latigazos. Mishum sheretza oif. Porque es un bicho del aire. Bicho del aire. Paréntesis, esto yo ya lo dije en alguna otra clase, pero ahora no me acuerdo si lo dije acá o no, así que por las dudas lo repito. Esto es solamente un paréntesis. Cuando la Torah habla de oif, que se traduce en general en hebreo aves, si a cualquier persona con un poquitito de así chiquitito de conocimiento general le decís un ave, jamás se le va a ocurrir una avispa. Una avispa no es un ave, sos un burro. Un ave puede ser un pelícano, puede ser un gorrión, aquí hay muchas aves muy lindas.
Sí.
Pero una avispa no es un ave. Para la Torah no es así. Para la Torah es todo lo mismo. Incluso, entre comillas, peor, o quizás en la misma categoría, para la Torah todo lo que está en el agua es un pez. Puede ser una ballena, que no es un pez, es un mamífero. Puede ser un caballito de mar, que tampoco es un pez, y así sucesivamente. ¿Por qué esto es así? La respuesta es muy simple, más simple de lo que parece. La ciencia, que está perfecto lo que hace, categoriza los seres vivos, ¿de acuerdo? Estos nombres raros que mencionaste antes y montones de otros nombres, moluscos, y, bueno, etcétera, etcétera. Porque queremos saber cuál es cada uno con sus características, etcétera, etcétera. Perfecto. La Torah no le interesa eso. No es que esté mal. Perfecto, como científico anda, hacelo y está bien. Para la Torah lo único que importa es si puede comer o no. ¿Vive en el agua? Ah, entonces es un pez. ¿Tiene aletas y escamas o no? Si tiene aletas y escamas se puede comer. No tiene aletas y escamas, no se puede comer. No importa si es un molusco, técnicamente hablando, o mejor dicho, científicamente hablando. Si es un molusco, o es un mamífero, o es un pez, no me interesa. ¿Vive en el agua? ¿Se llama pez? ¿Tiene escamas y aletas? ¿Se puede comer? Sí, si no, no. Lo mismo pasa con las aves. Las aves tienen otras señales, es mucho más complejo, y ahora no es el momento para esto. Pero al punto tal que llamamos a una avispa, un ave.
¿Y a murciélagos?
Aves, son todos aves. De hecho, los murciélagos están en la lista de las aves que no se pueden comer. Cuando la Torah, ya que estamos, vamos a terminar el tema y ya está. Cuando la Torah habla de los animales terrestres que se pueden comer, la Torah dice que tienen que ser rumiantes y tener pezuñas partidas. Perfecto. Quiere decir que hay muchos más animales, no muchos más, no está bien dicho. Alcanza con una señal general, o dos en realidad, señales generales, para identificar cuáles son los animales terrestres que se pueden comer. Cuando habla de los animales acuáticos, también dice, como dije antes, escamas y aletas. Pero cuando habla de las aves, no da señales la Torah. La Torah dice una lista de aves que no se pueden comer, que vienen los comentaristas y empiezan a discutir cuál es cuál, qué significa cada una, nombres modernos, nombres antiguos, que es otra discusión. El punto es que hay, la mayoría de las aves sí se pueden comer, menos los que están en la lista. Porque hay tantas aves kosher que no te puedo decir, tiene tal señal y tal señal y tal señal, son todas diferentes, me voy a volver loco, necesito un libro entero para decirte cuáles son las aves kosher. Entonces te digo las que no se pueden comer y ahí vas a aprender. Después nuestros sabios en la Gemara, también en Juli, ¿no? Ahí estamos con Gemara Juli, enseñan señales para distinguir aves kosher y aves no kosher. Por ejemplo, que son doitzen, que son de rapiña, que son... cazadoras, con Z, bueno, diferentes señales. Tienen que tener un palanque, ¿se llama? Palanque, la patita que está atrás. El gallo tiene tres patitas y tiene un dedito acá arriba, el gallo, tiene otro dedito atrás.
El espolón, tienen
espolón. Espolón, espolón, espolón. Bien, hoy estamos con los nombres. Espolón. Bueno, todo esto era para explicar el concepto de Yeretz HaOif. Para la toira, para la utilidad de la categorización de animales de la toira, que es solamente para saber si se puede comer o no, Yeretz HaOif, la avispa, es un ave. Y es un bicho de ave, por así decir.
¿Qué pasa con un ratón que se arrastra por el piso?
Sí.
Es de una lauchita.
Se llama Yeretz. Yeretz.
Sí, pero entra en esta categoría donde estamos metiendo los insectos. Los...
No, entra dentro de la categoría de animales terrestres que no tiene, no es rumiante y no tiene pezuñas.
Como un conejo, digamos.
Un conejo, por ejemplo, que es uno de los que la toira menciona, sí. Bien, entonces, si la persona comió tzira, se comió una avispa, recibe 6 latigazos. Los 4 que teníamos de antes, los 5 que teníamos de antes, y agregamos uno más, Yeretz HaOif. Dicho esto, acá viene una alaja práctica, interesante. Está en el Shulchan Aruch esto. Omar Rav Ahoy, dijo Rav Ahoy, Hamashe es nekava, una persona que se aguanta sus necesidades. Tenés que ir al baño y aguantás. No es que aguantás por kavod, por honor, para no hacer en el medio de la calle. Aguantás porque tenés ganas de aguantar. Porque si no, voy a ir más tarde, ¿qué importa? Hoy vermishum lo hice shaktsut. Transgrede una mitzvah en la toira. No seas asqueroso. La toira dice, alte shaktsuz nafshay seichem. No se vuelvan ustedes asquerosos. Y una persona que tiene algo feo en su interior, porque tiene que ir al baño, está transgrediendo, está mal. Es interesante. Igualmente, el Rambam, cuando habla de estas leyes, también habla de que tenés 1 y 2, ¿sí? Para ir al baño, el número 1 o el número 2. Si vos te aguantás el número 1, puede ser peligroso para no quedarse estéril. Claro. Y el número 2 dice puede traer todo tipo de enfermedades como hemorroides. Así que el Rambam dice: no te aguantes, anda al baño cuando tenés que ir al baño. Bien. Pero el punto era, entonces, hasta acá. La persona que se aguantó de ir al baño es una transgresión de la toira. No recibe latigazos, pero está mal lo que hizo. Oh, Rabbi Barabaye, dijo Rabbi Barabaye, hay mandeyasibi carna de humano, ka'abar mishumbalte loite shaksu. Una persona que bebió, hoy en día no es práctico esto, pero que bebió en un cuerno de una de las personas que te solían sacar sangre. Antiguamente se creía que cuando uno pegaba una sanguijuela y sacaba sangre en el pie o en la pierna, por ahí, curaba todo el cuerpo. Andá a saber si el tipo tenía presión alta.
Porque tenía presión alta, tenía un coágulo y justo se lo removió.
Correcto, pero el punto es que era común, era uno de los procedimientos médicos más comunes.
Sí, sí.
Bien.
De hecho, el cuerno no estaba hecho de cuerno, de queratina, sino que era de cobre.
Mirá, bueno, una persona que utiliza un cuerno así para beber agua... También es algo asqueroso, porque estuvo lleno de sangre.
Se usan hasta hoy en día sanguijuelas eso, para aquellos casos, en caso de quemaduras, o casos en los cuales hay que limpiar la sangre que tiene cuando hay derrames internos.
Pero,
se le ponen en los hospitales sangre, se le aplica. Sanguijuelas
para que chupen
la sangre. Para que chupen la sangre, evitar que gangrene, etcétera, sí.
Mirá,
se usa hoy en día.
Okay. El que usa el cuerno que usaba este tipo de doctores también es Balte Jacks, también es algo asqueroso. Omar Robe Barabuna, dice Rabo Barabuna, acá viene algo interesante. No es práctico, pero es interesante. Risek Tishon Emalim, un tipo agarró 9 hormigas. 9 hormigas. Y le hizo una pasta de hormiga, las mató, le hizo una pasta de hormiga. Veivi Ejot Chai, y trajo una hormiga viva. Veishliman le Kezais, y completó la medida de un Kezais. Que en general se dice que son 28 gramos. El punto es, y esto va a ser una discusión más adelante, no sé si vamos a llegar hoy, pero no importa, va a ser una discusión más adelante, sobre cuál es la medida real a partir de la cual una persona transgrede. En la práctica es Kezais, esa es la halajá. Rabbi Shimon tiene una opinión diferente, dice otra cosa, pero sea como fuere, acá el tipo tiene 9 hormigas apretujadas, todas hechas una pasta, y trajo una más viva, y con esa una completó un quesais. y se lo comió. 28 gramos y se lo comió. ¿Cuántos latigazos recibe? Esta era la pregunta de Rabbi Rabai. Y contesta así. Loike Sheish. Son 6 conjuntos de latigazos. ¿Por qué? Hamisha Meshum Pelia. 5 latigazos. Porque comió un animal entero. Beria. Una criatura. Que esto lo vamos a discutir más adelante. Porque en la práctica estaba, a pesar de que estaban todas apretujadas las hormigas, eran hormigas enteras. Se comió esas hormigas enteras. Y los 5 que vimos anteriormente, son los 4 versículos que habíamos dicho, más el quinto, etc. Ok. Ve'ejod, y el sexto, meshun kezais neveila. Porque comió una neveila. ¿Cuál es la neveila? La hormiga que al tragarla se muere. Se la tragó y se murió. Se comió algo que es una neveila.
De animal vivo.
No porque esté vivo, se muere. Rashi dice que se muere cuando se lo traga. Pero el punto es que se comió el animal este muerto, que estaba, por así decir, entero. La neveila. Se comió la neveila. Yeah. Y el hidush, la novedad es que la hormiga esa sola no alcanzaba para ser un kezais, era una hormiga sola. Pero junto con todas las otras 9 era un kezais. Y a pesar de que esta estaba viva, las otras estaban muertas, y al tragársela es que se murió, no importa. Sumamos todas juntas y es un kezais. Robe Omar Rabbi Yohanan. Robe dice el nombre de Rabbi Yohanan. Afilu Shnaim Behu. Incluso si eran 2 hormigas, no 9, 2 hormigas muertas y una más. Rabbi Yosef Omar, Rabbi Yosef dice Afilu Echot Behu. Incluso si es una hormiga muerta y una viva. También. Pero explique, y no es una discusión entre estos personajes, si son 9, si son 2, si es uno, no. Ha berabrebe, ha bezutre. Uno está hablando de hormigas grandes y otro de hormigas chicas.
Hormigas coloradas.
Imagínense, claro, imagínense, dos hormigas que en las dos pesan 28 gramos. Una locura, una hormiga grandota tiene que ser. Flor de hormiga que se la comió esta.
Quedan termitas.
Sí, no sé qué. Gigantes. Bueno, terminado el tema, el punto para volver al comienzo nada más y cerrar el tema y seguir adelante. El punto es que cuando la Torá trae varios versículos para prohibir una cosa, se suman esos versículos. Y vas a recibir tantos latigazos como versículos hayas transgredido. E incluso acá no es el caso, pero incluso en otras prohibiciones en la Torá, la persona en una sola acción transgrede varias cosas. Entonces, de acuerdo a lo que transgredió, será el castigo que recibe. A veces hay castigo más grave, más, menos grave, lo que sea. Bueno. Próximo tema. El próximo tema no tiene nada que ver con lo que vimos antes. Terminamos el tema anterior, vamos a un tema nuevo. Tevel. ¿Qué significa Tevel? Una introducción. El tema es bastante sencillo, así que quizás lo terminamos hoy. La introducción es así. Dado el producto del campo, una persona tiene un campo, produce trigo, por poner una cosa nada más, produce trigo. Cuando cosecha el trigo, está obligado, la toira lo obliga, a dar una serie de donaciones, diezmos, que justo hablamos el otro día del maíz, diezmos. Ciertas donaciones, que de acuerdo a la persona, ahora voy a explicar, era a quién iban esas donaciones y cuánto. Bien, donación número uno se llama truma. Truma es un 2% que se le daba al Kohen. Bien. Y tiene que estar puro y montones de condiciones que ahora nos vienen al caso, bastante complejo. El punto es que la primera donación era al Kohen, truma, 2%. Separado de esa truma, había que separar Maiser, 10% que se le daba al Lady, no al Kohen, al Lady, 10%. Separado de ese primer diezmo, paréntesis, cuando el Lady recibía su diezmo, él tenía que separar de su propio diezmo truma y dársela al Kohen. Entonces el Kohen recibía del dueño del campo, digamos, y del Levi. Bien, próximo, cerramos paréntesis y volvemos al dueño del campo. Ya separó truma, 2%, separó Maiser, 10%. Ahora tiene que separar otro Maiser, otra vez Maiser. Este segundo Maiser, de acuerdo al año, era Maiser Sheini, segundo Maiser, o Maiser Oni. Maiser para el pobre. Maiser Sheini se separaba el año 1 y 2, 4 y 5 del periodo de 7 años. Maiser Sheini. ¿Qué hacían con el Maiser Sheini, con el segundo Maiser? Se iba a Jerusalén y se gastaba ahí en comida. Si era mucho, porque uno produjo muchísimo, lo cambiaba por plata, llevaba ese dinero a Jerusalén y lo comía. gastaba en comida, no se comía el dinero, gastaba el dinero en comida. Bien, los años 3 y 6 de este periodo de 7 años, el séptimo año es otra historia, Shmita se llama, separaba Maiser Oni, Maiser diezmo para el pobre, 10% para el pobre, y literalmente se lo daba al pobre y se lo comía el pobre. Entonces tenemos Truma 2%, Maiser para el Leib, Truma para el Kohen, Maiser para el Leib 10%, Maiser Sheini o Oni, del segundo Maiser o pobre, Maiser del pobre. Bien, un producto preparado, ya listo para ser consumido, digamos, que no le fue separado alguno de estos asuntos, diezmos, pues no eran todos diez, pero donaciones, se llama Tevel. Es el nombre que tiene, no tiene traducción Tevel. Es el nombre, Tevel. Tevel está prohibido comerlo. Y el castigo por comer Tevel es Misa Piedre Shomayim, muerte celestial. Dios se ocupaba. No hay un castigo en el juzgado terrenal. Hay castigo en el juzgado celestial. Tevel. La Mishnah había dicho, Ojal Tevel, acá viene la cuestión, la Mishnah en Yugibel Amud Alef, 13a, vamos a leerlo, había dicho, Ojal Tevel, una persona que comió Tevel, Maiser Rishon Shelonit la Trumose, o comió un Levi, por ejemplo, Maiser Rishon, el primer Maiser, pero no sacó Truma, no se la dio al Cohen, él se la quedó. Maiser Sheini, una persona que comió el segundo Maiser. Estos tres personajes, Tevel, Maiser Rishon que lo sacó Truma, o Maiser Sheini, reciben latigazos. Si comió Truma, la Mishnah ni lo menciona, porque es otra prohibición, está prohibido, recibe castigo celestial también, no es latigazos. La Truma iba para el Kohen, encima es grave, digamos, la transgresión es grave. La Torah dice, Feijer, Zar lo yoichal boy, si no recuerdo mal el versículo, un extraño que no es Kohen no puede comer Truma. La Torah dice Feirush, claramente. Entonces, la Mishnah menciona, de vuelta, Tevel, Maiser Rishon, que no le sacó Truma, y Maiser Sheini. ¿Y qué pasó con Maiser Oni? ¿A dónde fue a parar el Maiser de pobres? ¿Recibe latigazos o no cuando el tipo, en lugar de dárselo al pobre, se lo quedó a él y se lo comió? Esto es lo que la Gemara va a discutir. ¿Se entiende? Omar Rav, dice Rav, Ojal Tevel, Shel Maiser Oni. Si la persona comió Tevel, ¿por qué este producto era Tevel? Porque no le fue separado el Maiser, el diezmo que le corresponde al pobre. Loike, recibe latigazos. Ay, la Mishnah no lo decía. No, la Mishnah no lo dice. Loike. Obviamente, Rav, quizás no es obvio, Rav es un amoiro, es un personaje. De vez en cuando, entre paréntesis, la Mishnah, la Gemara dice, Rav es un Tana. De vez en cuando lo dice, acá no aparece esto. Pero en general, Rav es una Moira, un personaje de la época de la Gemara. Y viene con algo que no está dicho en la Mishnah. La Mishnah no dijo que el que come Maiser Oni, perdón, el que come Tevel, que no le fue separado Maiser Oni, recibe latigazos. La Mishnah no dice esto. Viene Rav y da un Hidush, una novedad. Ese también, el que come el Tevel, que no le fue separado Maiser Oni, recibe latigazos. El diezmo del pobre, recibe latigazos. De vuelta, no es que comió el diezmo del pobre. Comió el producto que no le fue separado diezmo del pobre. Yo no me expresé bien antes. ¿De dónde sacó esto Rav? ¿Qué man? ¿De dónde sacó esto Rav? Que hay Tana, de Tanya, como el siguiente Tana, porque aprendimos en una braisa lo siguiente. Dos puntos. Omar Rabbi Yoisi, dice Rabbi Yoisi que este sí era un Tana. Entonces Rav tranquilamente se puede apoyar en Rabbi Yoisi. Dice esto lo que él dice. Dice Rabbi Yoisi, Yahol lo yehayav el ala tevel, sheloi huram mimenu kol ikar. Puede ser que la Torah te castiga con latigazos, ¿eh? Porque comiste tevel que no le fue separado ninguna de las donaciones. Puede ser que sea la única, el único caso en que la Torah te castiga. Tevel, llamémoslo completo, no le separaron nada. Tiene truma, tiene maíz, tiene todo ahí. El tipo fue y comió igual. Jura mi menú truma gdoila. Pero jura mi menú maíz rishon. Puede ser que la toira te castiga. Vamos un paso más. Si le fue separado a este Tevel truma, que era para el Cohen, y no le fue separado maíz rishon, el diezmo que era para el Levi. Velo y maíz sheini. o que no le fue separado el segundo diezmo. Y ahí viene Rabbi Yossi y dice, afilu maiser oni, minayin, incluso si no le fue separado el segundo diezmo, que es el diezmo para el pobre, ¿cómo sabes que se llama tevel y sos castigado igual? Este Rabbi Yossi, Talmud Leimar, vení, te voy a enseñar, los versículos dicen así, loisuhal lechol bishiarejo, no vas a poder comer en tus portales, en tus ciudades. La Torah dice, loisuhal lechol bishiarejo, maiser de ganjat, tiroshavitzarejo, es un versículo largo, pero el versículo dice, no vas a poder comer en tu ciudad, el diezmo, dice maiser, diezmo, está hablando de maiser shein, segundo diezmo, de tus animales, de esto, de lo otro, lo tenés que llevar a Jerusalén y ahí lo vas a comer. Pero está claramente dicho, loisuhal, no podés, la prohibición. ¿Cuál es el castigo estándar por una prohibición? Latigazos. Bien, Ulehal al-Waimer, más adelante la Torah dice, cuando está hablando del Maiser Oni, del Maiser del pobre, la Torah dice, Ve'ochlu bishiarecha besabeyu, lo vas a comer en tus portales, en tus ciudades, y te vas a saciar, sé feliz. Ma'aleal al-Maiser Oni, el segundo versículo está hablando del Maiser Oni, del diezmo del pobre, y dice Sheareja, tus ciudades Afkan, entonces el primer versículo cuando dice Loi Sujal no podés, también está hablando Maiser Oni, está hablando del diezmo del pobre de Omar Ahmar, en la Torah dice Loi Sujal, no podés. Entonces con esta braisa Rav prueba su opinión de que si la persona comió Tevel, ¿y por qué este producto era Tevel? Porque no le fue separado Maiser Oni, el diezmo del pobre, también recibe latigazos. Eso es Rabbi Yossi.
O sea, todo recibe latigazos.
En la práctica, para Rabbi Yossi, sí. Suena de la Mishnah, ahora la Gemara va a discutir un poquito, suena de la Mishnah que no, solamente si no separaste Truma, o el Levi no separó Truma de su Maiser, o Maiser Sheini, el segundo Maiser, ahí recibe latigazos. Pero los otros no, los otros, en realidad son los otros. Maiser Oni no, el diezmo del pobre no, no recibe latigazos.
O sea, pone al Maiser Oni dentro de la familia del Maiser Sheni.
Rabbi Yossi.
Claro.
Rabbi Yossi, sí.
Está bajo las mismas leyes.
Bajo la misma categoría. Sí.
Segundo diezmo, los 6 años.
Sí.
Te vas a comer, no lo separaste y comés el producto, ya te lo separe, va a latigazos. O sea,
correcto. Correcto.
Está en ese.
Sí. Interesante, no viene al caso exacto, pero interesante. Truma, la donación que se le da al Kohen, es Koidesh, es santo. Y no lo puede comer nadie excepto un Kohen. Hay discusión que la hija del Kohen, no importa, no viene al caso. A veces sí, a veces no. Ya. Los otros dos, Maiser Rishon y Maiser Sheini, Maiser Rishon, Maiser Sheini y Maiser Oni, los tres, perdón. El Maiser de Levi, el Maiser segundo, el segundo diezmo, o el diezmo del pobre, son Julim, son mundanos, lo puede comer cualquiera. De hecho, el Levi recibió una tonelada de trigo porque el tipo produjo no sé cuánto. Bueno, lo vende y compra otra cosa, no hay ningún problema. El Kohen tiene un montón de dificultades para vender su truma. Si el Kohen recibió una tonelada de trigo, y yo tengo una familia de 10 personas que vende una tonelada de trigo, vendelo, sí, pero se lo puede vender a otro Kohen, nada más. No hay mucho que puedas hacer con eso. Y tiene obviamente un valor mucho menor, porque el mercado no le sirve, nadie lo quiere. No, eso hay que cuidar que no se impurifique. Deja, nadie quiere truma. Que el Kohen se la coma. Pero
¿se
bueno.
¿Se pone en algún momento en especial este...
¿Truma?
Sí.
No. O sea... No, el Kohen lo puede comer en cualquier momento, siempre y cuando esté puro. Él esté puro, la truma esté pura. Lo puede comer en su casa, tranquilo.
¿Esto es lo que leemos cuando termina con Manote en una parte de esa?
¿De Truma? No.
No,
que recuerdo, no. Bueno, espera, vamos a hacer unas líneas más. Así terminamos este tema. Omar Rabbi Yosef. Dice Rabbi Yosef. Hasta ahora lo único que tenemos es Rav, que dijo que una persona que comete Tevel de Maiser Oni recibe latigazos. Viene Rabbi Yosef y dice: no, señor, Kitnai. Esto no es así nomás, es una discusión entre los Tanaim. No hay una sola opinión que es Rabbi Yosef. No, señor. Hay una discusión. ¿Cuál es la discusión? Para entrar antes de meternos en la discusión, va a ser más fácil si hago una introducción. Hay una categoría, de hecho hay todo un tratado de la Mishnah, se llama Demai. Demai, la que more cuenta en Soita, Rabbi Yoichanan Kohen Godel, en una época, estamos hablando de la época del Segundo Templo, hacia el final del Segundo Templo, yo diría unos 150 años antes de que lo destruyan, Rabbi Yochanan Kohen Gadol hizo una especie de censo de a ver quién era cuidadoso con separar estas donaciones. Y él lo que encontró fue lo siguiente: la gente separa truma. Separa truma. ¿Por qué? Porque la Torah dice claramente, comés truma, te viene una flor de castigo. Entonces la gente era cuidadosa con truma. Y la gente era cuidadosa con maiser rishon, con el primer maiser. Pero la gente no era cuidadosa con el segundo maiser. No era cuidadosa con el segundo maiser. Decía, ¿sabes qué? Igual me lo como yo. ¿Qué problema hay? No es necesario separar segundo maiser. Entonces cuando vos le comprabas productos a una persona que no tenía, digamos, certificado de kashrut, de que sabía lo que estaba haciendo y que separó todas las donaciones correctas, vos tenías que separar el maiser como corresponde, porque tenés que asumir que esa persona no separó el maiser como corresponde.
En el Mahane Yehuda en Yerushalayim estaban los carteles en los productos aclarando,
claro, trumas o maisres, claro que sí, fue separado truma, maiser, sí.
Te decían, si compraste y no está aclarado, tenés que separarlo.
Corrijo una cosa que dije antes. No separaban ningún maizer. Ni maizer Rishon, ni maizer Shane, ni maizer On, ni ningún maizer. Truma sí, pero maizer no. No separaban maizer. Sí.
Hay que hacer un censo ahora, a ver.
Hoy ve. Si en aquella época ya había amarazzi, ignorantes y gente que buscaba la ventaja y qué sé yo, hoy en día, ¿cuánto más son? Entonces, esto es lo que significa Dmai. Dmai significa qué. Como no sabías qué había sido separado, lo llamaron con esa categoría. Y había un grupo de gente, muchos, no estoy diciendo que eran pocos, que se llamaban Javeirim. Javeirim en hebreo moderno quiere decir amigos. Pero Javeirim es un tipo que tiene certificado de que este tipo separó Truma y Maiser. Entonces, cuando vos comprabas de él, ya tenés garantizado que tiene todas las cosas separadas. Todas las donaciones separadas. Entonces, ahora Rabbi Yose va a traer una enseñanza de Dmai, la Mishnah Dmai, dice así, Rabbi Eliezer Oimer. Rabbi Eliezer dice, cuando vos tenés un producto que es Dmai, no sabés qué, sabés que separaron Truma, pero no sabés qué Maiser separaron. Rabbi Eliezer Oimer, Ein Tzarich Likris Hashem al Maiser Oni Shel Dmai. No es necesario identificar y llamar con un nombre y decir, por ejemplo, en el norte, imagínense una parva grande de producto, en el norte de esta parva está el diezmo para los pobres. La Biblia se dice, no es necesario, siempre y cuando estemos hablando de un producto que es Dmai. Si es un producto que es Vada y con seguridad no fue separado, tenés que separarlo. ¿De qué estás hablando? El problema es cuando no sabes, porque se lo compraste a otro, le compré 10 parvas y un campo y esto y lo otro, y ahora no sé si separaron o no separaron Maiser, el diezmo, y aunque le pregunte al tipo, el tipo es un ignorante, no sabe nada, y no puedo confiar en este tipo, porque seguro que quería unos pesos más, por eso se lo quedó para él. Entonces, no sé. Rabbi Eliezer dice, cuando estamos hablando de Maiser Oni, del Maiser de los pobres, no es necesario identificarlo dentro de la parva. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Jajamim oimbrim, jajamim dicen, no señor, koires Hashem, vein etzarich leafrish. Tenés que identificarlo al maíz, es decir, en el norte de esta parva se encuentra el diezmo para los pobres, pero no es necesario que lo separes. Porque en el momento en que vos, esto es lo que dice Jajamen, en el momento en que vos pronunciaste y separaste, dijiste, aquí está el maíz, todo este producto ya no es Tebel. Ya está, salió de la categoría que se llama Tebel. Obviamente el resto de los diezmos los tenés que separar igual. Pero Maiser Oni, justamente, que esta es la discusión que estamos teniendo, ese no es necesario. Ese no es necesario separarlo. Hay una regla fantástica, la menciono nada más porque tiene que ver con esto, no me quiero meter en todo el Maiser. Hamoitzi Mejaber Ala Barraya. Es una clásica regla de las cuestiones económicas. Baba Metzia, Baba Basra. El que le viene a sacar al otro, que traiga la prueba. Entonces, a ver, probá que realmente. El pobre, viene un pobre y dice, che, de esa parva me tenés que dar diezmo a mí. A ver, probame que no fue separado diezmo de ahí. ¿Con qué lo probás? Con nada, listo. Eso me lo queda. Quizás sí fue separado diezmo, pero por lo menos, dice Jajamen, decilo. En el norte puede ser un grano, de toda la parva de no sé cuántas toneladas, un grano. En el norte de esta parva hay un grano que es Maiser Oni. Listo. Dada esta discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim, si es necesario llamar el nombre al diezmo del pobre de Dmai o no es necesario, plantea Rabbi Eliezer, Mailav Behaka Mefalgi, ¿acaso la discusión no es la siguiente? De Mar Savar Vadai Toivloi, Umar Savar Vadai Einoi Toivloi, una opinión dice que es Rabbi Eliezer, con seguridad Maiser Oni no genera que toda la parva sea Tevel. Por eso viene Rabbi Eliezer y dice, ni es necesario que lo digas. Olvídalo. Maiser Oni no genera Tevel. Vos podés tener un producto que le separaron Truma, Maiser Rishon y Maiser Shaini, no le separaron Maiser Oni y ya no se llama Tevel. Ok, sos una mala persona. Dejar a los pobres tipos que coman algo. Eso es otra discusión, pero no se llama Tevel. Esto es lo que diría Rabbi Eliezer. Por eso Rabbi Eliezer dice, no es necesario ni siquiera llamar el nombre. Y Jajamem dicen, ¿cómo que no? Esto se llama Tevel. Por lo menos decía el nombre de manera tal que ya no sea Tevel. Decía, en el norte de esta parva se encuentra un grano que es diezmo para los pobres. Un grupo de grano, lo que sea. Esto es lo que planteó Rabbi Eliezer en la página anterior. Nosotros cambiamos a Yud Zayin 17a. Y esto iría, digamos, en discusión con lo que dijo Rabbi Yossi. Para Rabbi Yossi todo el mundo está de acuerdo que cuando la persona no separa Maiser Oni, se llama Tevel el producto que sobra, digamos. Y acá viene Rabbi Eliezer y dice, no se llama Tevel. Jajam dice que sí, pero Rabbi Eliezer dice que no. Por lo menos es una discusión. ¿Quién te dijo que todo es tan simple como dice Rav, que recibe latigazos? Quizás la alajás como Rabbi Eliezer y no recibe latigazos. Porque Maiser Oni no genera que todo el... No haber separado Maiser Oni no genera que todo el producto sea Tevel. ¿Estamos? Abai le responde con una respuesta genial. Genial. Y es una respuesta clásica. Omar le Abai, le dijo Abai a Rabbi Yosef, que Abai era un estudiante de Rabbi Yosef. Así que le dijo a su maestro lo siguiente. Y aje, si es realmente así, que Rabbi Eliezer y Jajamim están discutiendo si Maiser Oni, el diezmo de los pobres, genera que sea Tevel o no sea Tevel el resto de la parva, ademifalgi bisfeikoi liflegu bevadai. Ya que están discutiendo Rabbi Eliezer y Jajamim, ¿por qué discuten sobre una parva de Dmai? De un producto que ya tenemos una duda de si le fue separado o no Maiser. Si la discusión es una discusión en serio, ¿qué discutan sobre Vadai? Sobre un producto que no es Dmai. Sobre un producto que yo ya sé que no le separaron Maiser Oni. Ahí discutamos. En otras palabras, si vas a discutir algo, discutí lo más grave. No vengas con una discusión simple. Si vos me traes solamente una discusión simple, quiere decir que la discusión se circunscribe solamente a ese caso simple. Pero no podés llevarla y traspolarla a una discusión más grave. Pero el hecho de que la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim ocurre en el mundo de Dmai, de un producto que no estamos seguros si le separaron o no le separaron, una takana, un decreto rabínico de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qué sé yo, qué sé cuánto. Si ahí está la discusión, ¿quién te dijo que esa discusión la podés llevar a un caso real en donde sé que no le separaron el diezmo del pobre? Lo sé, tengo la total certeza. Quizás no. No puedo llevar una discusión a la otra. Porque es mucho más grave el segundo caso, donde ya sé que no le separaron. Esto es lo que le respondió a Bayer Rabbi Yosef. Tu prueba no sirve. Está circunscrito al mundo de Dmai, de las dudas, digamos, del producto dudoso. Entonces, vamos a entender las cosas como corresponde. De Kule y Alma, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo en este caso son Rabbi Eliezer y Jajamim, que, digamos, sumamos, ahora vamos a ver, sumamos a Rabbi Yosi. Todo el mundo está de acuerdo, Varda y Toibloy, que cuando no se le separa Maiser del pobre, el diezmo del pobre al producto, el producto se llama Tevel. Nadie discute esto. Tanto Rabbi Yosi como Rabbi Eliezer y Jajamim, o sea, realmente todo el mundo, están de acuerdo con esto.
La palabra Tevel, ¿qué significa prohibido?
No tiene traducción. La palabra Tevel significa un producto que no se le separó alguna de las donaciones que corresponde separar.
Truma, Maiser.
Sí, no tiene traducción Tevel.
No es con
Mutterlach. No, porque es con Tet.
Ah.
Eso es con Taf. Sí. De hecho, Tevel con Taf significa el mundo. Teibel, Yeshveibar, Tilin dice Teibel, el mundo. No tiene nada que ver, esto es content. Es otra palabra, no tiene traducción. Todo el mundo está de acuerdo, por eso yo la digo en esa con Teibel, ni siquiera la traduzco, no tiene. O por lo menos yo no conozco traducción, yo qué sé. Sea como fuere, tanto Rabbi Yoisi como Rabbi Eliezer y Jajami están de acuerdo que producto que no le fue separado el diezmo del pobre se llama Teibel. Bien, y no se puede comer, automáticamente no se puede comer.
¿Sería no devengado?
No sé.
Se termina.
Sí, medio, se durmió.
¿Devengado? Estoy buscando la palabra Teibel. Okay. ¿Y qué puede ser Teibel? Puede ser un elemento en bruto. Puede en ser, bruto es algo que no recibió un descuento. Sí, esta
este... Bueno, ¿cuál es la discusión para terminar de la clase de hoy?
Me gusta ese, en bruto.
En bruto.
Okay. Luego un salario.
¿Cuál es la discusión de Jaja me falgue? ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamem? Que esto también es típico de la estructura talmúdica. En la práctica, nosotros ahora no estamos estudiando sobre Dmai, sobre estos productos, si los separaron o no los separaron, tenemos dudas. Y no estamos estudiando la discusión particular entre Rabbi Eliezer y Jajamem sobre Maiser Oni, el diezmo del pobre de Dmai. La verdad es que ahora podríamos tranquilamente decir, no me importa. Pero la estructura talmúdica funciona diferente. Vos me trajiste esta enseñanza para probar un punto. Yo te demostré que de esa enseñanza no me podés probar el punto. Pero ya que nos detuvimos en esta enseñanza, vamos a resolverla. ¿Cuál es la discusión de esta enseñanza? ¿Qué están discutiendo estos dos tipos? En la práctica, Jajamim y Rabbi Eliezer. De vuelta, no tiene nada que ver con nosotros, no importa, ya llegamos ahí, vamos a discutirla. Mar Sabar, no se olviden, Rabbi Eliezer decía, no es necesario llamar el nombre, anda a comer tranquilo, de Maiser Oni, siempre y cuando estamos hablando de Maiser Oni. Y Jajamim decía, no, es necesario decir el diezmo del pobre está en tal lugar. Mar Sabar lo inexedu amei haaretz al Maiser Oni, shel Dmai. Una opinión opina que es Rabbi Eliezer, el pueblo judío, los Amei Haaretz, los burros, los ignorantes, que ahí surgió el problema de separar Maiser o no separar Maiser, los ignorantes, porque ¿qué pasa? Toda esta tacana, todo este decreto de Rabbi Yohanan Kohen Gadol estaba basado en que la gente entendía que truma, comer truma es muy grave, entonces separaban y no se daban cuenta que comer Maiser también es grave. ¿Qué estás haciendo? O comer el producto que no le fue separado Maiser, mejor dicho. También es grave. Entonces, no, truma es grave, Maiser no. Bah, sos un burro. Entonces hizo este decreto de Dmai, que seguro que le separaron truma, pero no sé de Maiser. Entonces, los Amei Haaretz, los burros, no tenemos preocupación de que no separen Maiser Oni, el diezmo del pobre. Ahí no estamos preocupados. ¿Por qué? Kivan de Mamoinahu. Dado que esto se trata de una cuestión monetaria, no tiene ninguna santidad ese producto, es una cuestión para cambiarlo, intercambiarlo y al fin y al cabo lo podés vender en el mercado. Afrushen mafresh, separan, lo separan, para que no se considere tebel. Rashi explica, un momento, acá estamos medio mareados. Rashi dice así, truma separaba, esto es lo que opina Rabbi Eliezer, truma separaba, luego que se va al coin. Maiser Rishon, ese no lo separaban. Ah, qué es Maiser Rishon. Maiser Oni separaban. ¿Qué es esto? ¿Qué clase? Sos un burro selectivo. Este sí, este no. ¿Qué es esto? Al final no eran tan burros porque los conocían todos. Entonces, Rashi explica así. Rashi dice que ellos pensaban que cuando vos separabas truma y el diezmo de los pobres, ya no era más Tebel. Porque Maiser Rishon no lo separaban, porque ellos opinaban así. Si yo separo Maiser Rishon, voy a tener que separar Trumas Maiser, la donación del primer Maiser que le va al Kohen. Un error, no es así, el Levi lo separaba. ¿Se ubican donde estamos parados? El Levi lo separaba. Pero estos tipos pensaban, claro, voy a tener que separar una donación para esto, una donación para el otro, tomátela, no quiero separar nada. Pero Maiser Sheini, si lo separo, voy a tener que ir a Yerushalayim, no me hinches. Vivo en la otra punta del Israel, tengo que ir a Yerushalayim con todo este producto, tampoco lo separo. Pero Maiser Oni decían, ¿por qué no lo separo? No hay ningún problema. Es un poquito de producto, se lo doy al pobre y ya está. Entonces, los burros, ¿por qué eran burros? Porque en la práctica tenían el mismo castigo de muerte celestial por comer el producto sin truma o sin maizer, lo mismo. Pero decía, no, truma hay que separar. Maizer rillo, maizer sheini, no separo nada. Maizer oni sí separo. Esto es lo que opinaba Rabbi Eliezer. Entonces, cuando yo tengo un producto que no estoy seguro si le separaron o no le separaron los maizres, las diferentes donaciones, maizer oni seguro que separaron. Esto es lo que opinaba Rabbi Eliezer. Pero Rabanan Sabrei, eso es lo que quiere decir que es mamoina, es un dinero, al fin y al cabo lo puedo vender y ya está. Ponele que soy mala gente y no se lo doy al pobre. No importa, lo vendo en el mercado. Maizer Rishon, no lo puedo vender, tengo que separar truma. Maizer Sheini, lo tengo que llevar a Yerushalayim. Este Maizer Oni, el del pobre, lo vendo y ya está. Rabanan Sabrei, Rabanan opinan, Kivan de Trija le Milsa le Mafrish. Dado que al fin y al cabo, para separar el maizer del pobre, es un trabajo, con la pala, separar de acuerdo a la cantidad de producto que uno tiene, entonces no lo separaban. No porque no podían ganar plata con eso, porque al fin y al cabo era un trabajo. ¿Qué tengo que trabajar encima para el pobre? Yo tengo que arar mi campo, cosechar, sembrar, cosechar, etcétera, cuidar. Y ahora tengo que trabajar para el pobre también. No separo nada. Entonces Rabanan dicen, por lo menos, identificalo. Y con esto ya el resto del producto no se llama Tebel. Esa es la solución, para cerrar y volver atrás, es la explicación de nuestra Mishnah en Dmai, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero esa Mishnah en Dmai la trajimos para explicar la posición de Rav, que aparentemente es una contradicción, qué sé yo, y no lo es. La posición de Rav es una persona que no separó Maizer Oni y come el producto sin haberle separado el diezmo del pobre, recibe latigazo también. Ahí me van a preguntar por qué la Mishnah no lo menciona, no tengo respuesta. No lo sé, tranquilamente hubiésemos ahorrado todo esto si la Mishnah misma lo decía y otra cosa. No sé por qué no lo dice. Quizás para que nos acordemos de Rabbi Yosi, de Rabbi Eliezer y de Jajamim y de todos los personajes que aparecieron. Pero este es el punto. Esto es lo que discutió la Gemara.
Lo que pasa es que, como son el segundo 10%, pero primer, segundo, cuarto y quinto año es Sheini y tercero y sexto
sí,
es Oni.
Oni sí.
Entonces uno puede entender que el Oni, cuando hay leyes con respecto al Maser Sheini, lo incluye. Porque siempre es el segundo 10%. O
sea, pero no lo separaban. No lo separaban al final.
Correcto, pero ¿por qué no lo dice la Mishnah?
Ah, ok, entendí mal, sí.
No lo dice, porque ya está hablando el segundo 10%.
Sí. Bueno, Rabbi Yosi lo que hace es poner todo en un solo paquete.
Por eso.
Correcto, pone todo en un solo paquete. Puede ser que por eso ni lo mencionó.
Después acordate que el primero, segundo, cuarto y quinto lo redimís, te lo llevas a Jerusalén, tercero y sexto se lo das al pobre. Pero
interesante,
vos siempre
tenés... la Toira, cuando habla del Maizer Oni, que es un paso que trajimos acá, Parshas Kisavoy. Habla de Maizer Oni, la Torah dice, Venazató la Levi, Velager, la Yosem, Vela Almana, Veachlu, Vishareja, Vesabei. La Torah dice, se lo vas a dar, vas a separar Maizer, vayan a Shlishis, en el tercer año, vas a separar Maizer, se lo vas a dar al Levi, al converso, al extranjero, mejor dicho, al extranjero, al la Ger, la Levi, la Ger, la Yosem, Vela Almana, al huérfano y a la viuda. Perfecto. Si estamos hablando de Maizer Oni, ¿por qué le tenés que dar al Levi? Maizer Oni no va al Levi. Maizer Rishon, perdón, va al Levi, el primer Maizer. La Torá pone todo junto. Entonces Rashi trae, de los Midrashim, de los comentaristas, de comentarios de nuestros sabios, al Levi le vas a dar lo que le corresponde al Levi, porque en el tercer año también tenías que separar Maizer Rishon. O sea, Levi, Maizer Rishon. Y a los otros tres, Maizer Oni. El diezmo del pobre. Vemos que está en el mismo versículo, es un solo paquete, y después hay que separarlo. A este lo que le corresponde, al otro lo que le corresponde. Pero en la práctica están en un solo paquete. ¿Sí?
Juan decían que lo más común con el Sheini era redimirlo.
Sí, porque había mucho producto y había que cargarlo en carretas, era terrible.
Mucho más cómodo llevar las monedas.
Echar tabaqueses, lo capta, que sí. Lo cambiaba por dinero y llevaban el dinero a Yerushalayim.
Ya desde entonces sabían que el dinero era la personificación y representación de todas las mercancías posibles.
Sí, claro que sí.
2000 años antes de Marx.
Claro que sí.